Doctor, ¿ya presentaron el pedido formal ante Cámara de Diputados de aprobación de ley de emergencia?
Sí. Ayer se trabajó sobre estos puntos que habíamos acordado con la senadora Samaniego, ¿verdad? Y se presentó, así mismo.
¿Cuáles son los ejes fundamentales? Si tuviéramos que extraer los tres o los cinco ejes fundamentales que contienen estos documentos o que contiene esta ley de emergencia sanitaria en particular, ¿cuáles serían los pilares fundamentales, doctor?
Sí, el primer punto es la compra de vacunas. El segundo punto es el convenio con los sanatorios privados. Y el tercer punto es la posibilidad de contratar al personal de blanco que presente renuncia o presente algún permiso prolongado por enfermedad o por alguna situación diferente, ¿verdad? Y la posibilidad del cuarto vínculo para los especialistas, principalmente de terapia intensiva. Este es el resumen, Santiago.
Cuando se plantea el proyecto, hay un sector que dice, no, espera un poquitito, esto lo que va a hacer es puentear los procesos naturales de adquisición, cuando se supone que si se logra prever y si se logra con tiempo realizar la compra o el pedido de cada uno de los insumos, estos insumos van a llegar, no van a tener problema con las vacunas, lo que no van a tener es la discrecionalidad. No van a tener problema con el convenio con los sanatorios, porque van a tener posibilidades de financiar, pero no van a tener la discrecionalidad. Y con respecto al personal de blanco, cuando la emergencia merite, probablemente ahí sí se pueda solicitar eventualmente un recurso extraordinario. ¿Qué dicen ustedes con respecto a ese cuestionamiento que habla de abrir la canilla prácticamente en una época preelectoral?
Lo que pasa, Santiago, es que nosotros no estamos solicitando fondos. Nosotros lo que solicitamos es la ley. Te cuento, nosotros no podemos firmar contratos con las empresas proveedoras de vacunas porque está pegada a la ley. Vos sabés que los contratos tienen algunas cláusulas especiales, ¿verdad? Y que nosotros no podemos obviar o que no podemos hacerlo a través de el presupuesto normal. Tiene que ser a través de esta ley, no hay otra. Y no es presupuestario el problema, es una cuestión de forma, es una cuestión, es una cuestión administrativa. Por eso que nosotros no podemos, por ejemplo, firmar el contrato con Pfizer si no tenemos la extensión de esta ley y nos vamos a quedar sin las vacunas pediátricas. O sea, no estamos hablando de pedir fondos ni nada por el estilo, sino una cuestión de el fondo existe, lo que pasa es que nosotros necesitamos esta ley para poder firmar esos acuerdos. Y estas cláusulas no lo hicimos nosotros, lo hacen la gente que vende las vacunas, ¿verdad? Y con relación a los sanatorios, nosotros tenemos todavía una obligación que tener, tenemos todavía que obligar una buena cantidad, y existe el fondo para los sanatorios, y es la única manera que nosotros podamos seguir conveniando con ellos es tener la ley. Hoy esas dos leyes que antes hacían que un paciente pueda internarse en un privado y que el ministerio se haga cargo, están en este momento caducadas. Y lo último es el tema de que no tengamos la posibilidad de no hacer un proceso largo para poder reemplazarle a un personal de blanco. Te cuento, un terapista, ¿verdad?, que en un momento dado me renuncia por ese motivo, ¿verdad?, yo tengo que tener la posibilidad de hacer un contrato, pero sí solamente para esa persona que presentó la renuncia. No estamos abriendo para el resto, es solamente y exclusivamente para reponer a aquellos personales que presenten renuncia, por ejemplo.
Y, o sea, lo que estás mencionando, doctor, es que sin esta ley no hay vacunas.
No puedo, Santiago, o sea, no podemos sin esta ley las vacunas. Por eso es que nosotros entramos así en un pedido desesperado diciendo no vamos a poder traer las vacunas pediátricas, vamos a tener 500.000 dosis, pero son 900.000 los chicos que tienen que vacunarse. O sea, fácilmente vienen a necesitar 1 millón de vacunas y yo tengo en este momento apenas 500.000 dosis, ¿verdad? y tengo que cumplir con esta, o sea, tenemos que cumplir con esta gente, tenemos que poner a disposición de los chicos y de los padres esta vacuna. Y simplemente es, como te repito, no es una cuestión de pedido de fondo, es una cuestión que necesitamos de esta ley, porque las vacunas contra el COVID están sujetas a la vigencia de la ley de emergencia.
¿Cómo hacen los demás países?
Y supongo que igual, porque todas las los contratos que las empresas multinacionales disponen en la misma medida, de que hay datos que no se pueden mencionar, ¿verdad? En fin, una cuestión que es cosa de ellas, no nuestra, ¿verdad?
¿Nosotros ya cerramos la posibilidad de negociación con las vacunas de Sputnik?
No, absolutamente no. Siempre están abiertas las posibilidades. En este momento no tenemos ninguna, no estamos haciendo ningún pedido para las Sputnik. Estamos ya con otras empresas o con otras plataformas que ya hemos cerrado y estamos esperando ya concretar la llegada, ¿verdad? Pero no haya sido un cierre, ya no queremos saber nada de ello, ¿verdad? Pero en este momento tenemos otras plataformas con las cuales ya se acordó.
Porque el ministro Borba nos había dicho que priorizarían otras plataformas por los problemas de provisión que tuvieron con las Sputnik en su momento, por eso consulto.
Sí. Bueno, digo nomás de que en este momento se cerraron con otras plataformas, ¿verdad? Y con Sputnik se cumplió con la gente que tenía que recibir su segunda dosis, ¿verdad? Pero no se abrieron nuevos diálogos ya con el fondo ruso.
El ministro de Educación dice, el gobierno nos encomendó, a través del presidente de la República, retornar como sea el 21 de febrero a aulas. Y esa es una prioridad. El doctor Pío Alfieri dice, hay que retornar a las clases porque los niños están en una situación crítica ya un par de años de la pandemia. Y la situación sanitaria es una situación que siempre está ahí en un país que no tiene los mejores porcentajes de vacunación. ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Salud respecto al retorno a clases? ¿Es el 21 de febrero la fecha marcada sin vuelta posible a las clases o nunca está dicha la última palabra?
Nunca está dicha la última palabra, Santiago. Esta es una cuestión epidemiológica en este momento de contagios masivos, ¿verdad? Estamos monitoreando los centros asistenciales en cuanto a internación, ¿verdad? Entonces, nunca está dicha la última palabra. Siempre vamos a estar evaluando el momento epidemiológico. Claro que estamos en la línea también de que las clases presenciales deben volver, ¿verdad? Por una cuestión educativa, por una cuestión de salud mental, por un montón de situaciones que los chicos hace 2 años están pasando ahora. O sea, es que siempre vamos a priorizar la salud. Así que por el momento te digo de que estamos en la misma línea, ¿verdad? Pero se va a evaluar y esta es una evaluación semana a semana.
Ministro, ayer decían algunas autoridades de salud, inclusive, después de un par de días más o menos, donde empezaron a compartir a full un flyer que hablaba de porcentajes de efectividad de los tapabocas, dependiendo del tipo de tapabocas que sea, ante cada una de las variantes, incluyendo la variante Omicron. Y a pie de página del flyer que se compartía decía, fuente Organización Mundial de la Salud. Y me puse a buscar, no encontré una publicación de la Organización Mundial de la Salud en esa línea. Sí encontré que algunos medios en el mundo, pero no de muy de mucha tirada, digamos, publicaron haciendo referencia al mismo flyer como fuente, pero no a un link que conduzca directamente a la Organización Mundial de la Salud. Y ahí dije, ¿este será un bulo o qué exactamente pasó? Y conversando con algunos profesionales, me decían, la verdad que nunca hubo una recomendación en esa línea de la Organización Mundial de la Salud respecto a los tapabocas de tela, pero todos sabemos por práctica que es cierto que el tapabocas de tela protege menos que un tapabocas quirúrgico o un tapabocas KN95. Pero de ahí a que ese material que se hizo correr, ese flyer que se hizo correr, sea cierto, eso ya no. Entonces te pregunto, doctor, ¿ustedes formalmente recibieron de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud algún porcentaje de efectividad de tapabocas que lleve a desaconsejar la utilización del tapabocas de tela?
Nosotros nunca recibimos ninguna información ni de la OPS ni de la OMS con relación al tapabocas. En la misma línea de lo que estás comentando, todos sabemos que el tapaboca quirúrgico es un material que sí está preparado con filtros adecuados justamente para evitar los contagios, ¿verdad? Entre ellos la virosis o cualquier enfermedad viral. Sabemos de que el tapaboca de telas no tiene la misma eficacia que tiene un tapaboca quirúrgico. También sabemos que el KN95 tiene otro tipo de filtro y es, digamos, tiene una mayor efectividad, incluso bien utilizado también que el quirúrgico. El quirúrgico es importante destacar, si le damos un buen uso, si cambiamos diariamente o si de repente el quirúrgico se humedece, ya pierde la efectividad. Entonces, la misma línea que estás mencionando, estos datos sí lo sabemos, pero no tenemos nosotros información de la Organización Mundial de la Salud.
O sea, por práctica sabemos que tal o cual tipo de tapabocas tiene mejores resultados, pero el flyer que se compartió desaconsejando prácticamente el uso de tapabocas de tela no es de fuente de la Organización Mundial de la Salud. Y digo esto, doctor, porque en un país que usa, sí que dentro de todo, tapabocas, no tanto quizá como quisiéramos, pero donde algunos tienen la posibilidad económica de, antes que nada, utilizar un tapabocas de tela, me parece que está bueno decirle a la sociedad tal cual son las cosas. O sea, te protege menos, pero no es que tiene 0% de efectividad porque fue testeado por la Organización Mundial de la Salud.
Así mismo, Santiago, así mismo. No existe ninguna recomendación ni tampoco desaconsejar el uso. Y en la misma línea, ¿verdad? Aunque sea repetitivo, lo que te voy a decir es así. Por la práctica sabemos que el quirúrgico y el KN95 ofrecen mucha más, protección que un tapabocas de tela, ¿verdad? Ahora, entre no tener tapabocas y un tapabocas y tener un tapabocas de tela, y bueno, tengamos un tapabocas por lo menos de tela.
O tener dos al día, doctor, ¿verdad? Para que la gente lo cambie. Hay gente que tiene jornadas de trabajo muy extensas o que de por ahí ahora con el calor que hace, que se humedezca también el tapabocas de tela, por lo menos aconsejar que tengan dos y que lo cambien en el día, ¿verdad?
Totalmente, y eso es demasiado importante mencionar. O sea, el hecho de que yo tenga un tapabocas y esté humedecido, ahí pierde la efectividad del tapabocas. Y ese es el momento en que tengo que cambiar. No por el hecho, ¿verdad?, de que yo amanezco con un tapabocas y a la noche sigo con el mismo tapabocas, ya humedecido, con estos días de intenso calor, categóricamente eso se va a humedecer, si no es por hablar o incluso por alguna que otra tos o estornudo. Entonces, idealmente tenemos que tener un par, ¿verdad? Y cuando vemos que está humedecido, tanto el de tela como el de el quirúrgico, hacer el cambio correspondiente.
Lo mismo, doctor, el tema de algo que decía el flyer que me aclararon ayer, que es falso que las variantes, digamos, alteren la protección del tapabocas. O sea, no, es mentira que la alfa 40% y delta no sé cuánto, eso es falso, ¿verdad?
Eso es falso. Es el mismo virus, el mismo SARS-CoV-2, variando nomás y tenemos estas nuevas variantes, pero no es cierto eso. Sabemos cuál es la efectividad de cada uno de los tapabocas, y como digo, entre no tener tapabocas y tener el tapabocas de tela y utilizarlo adecuadamente, no hay ningún inconveniente. Ahora, si yo voy a estar, por ejemplo, en un lugar aglomerado, ¿verdad?, y no tengo posibilidad de evitar esa aglomeración, ¿verdad? Entonces, me pondría un KN95 o un tapabocas quirúrgico, ¿verdad? Pero ahora si yo voy a hacer una actividad diaria al aire libre, ¿verdad? Y también hay posibilidades de algún tipo de contacto, y el tapabocas de tela también tiene su efectividad, mucho menos que el resto, ¿verdad? Pero no podemos no podemos decir desaconsejamos, porque hoy estamos con la variante Omicron.
Ministro, ¿desde cuándo van a poner en marcha el nuevo protocolo de salud? Vos seguís siendo ministro en ejercicio ahora con Borba de vacaciones, ¿verdad?
Sí, Santiago. Okay. Estoy contando con Palito los días.
Sí, porque dije ministro y de inmediato Enrique me miró así con cara de qué pasó, ¿verdad?
Yo le señalé acá donde dice viceministro. Pero...
Claro, pero es el ministro en ejercicio.
Encontraste, sí. Increíble.
Pregunto. El nuevo protocolo sanitario respecto a las medidas, aislamiento y compañía, ¿cuándo van a dar a conocer?
En breve. Ahora estamos alzando ya el flyer, así que les va a llegar ya a Santiago el material explicativo. Seguramente en 10 minutos ya va a estar levantado.
¿Y qué va a decir?
Y es por los días de aislamiento, ahora entre vacunado y no vacunado, ahora hay una disminución de los días para el vacunado, ¿verdad? Y continuar el mismo día con los no vacunados. Pero el material es bastante explicativo, pero más o menos en esa línea estamos.
O sea, ¿se confirma entonces que 7 días de aislamiento tendrán las personas vacunadas y 10 días las personas no vacunadas?
Sí, Santiago, así mismo.
Ese es el tiempo, ministro.
Evidentemente, el señor.
Ese es el tiempo.
Así mismo. Sí, señor, así es.
¿Y esto obedece técnicamente, doctora, a que se comprobó que los vacunados, sea la plataforma que sea, al tener 2 dosis, tienen un periodo menor de contagio, ¿verdad?
Así es, Enrique. Esto se hace en base a la evidencia científica que hemos recopilado a través de esto, a través del tiempo, ¿verdad? Haciendo la comparación de los síntomas y la duración de los síntomas del vacunado y no vacunado. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí varios compañeros que estuvieron en aislamiento, ¿verdad?, por el COVID. Cuando uno le pregunta, ya están vacunados, ¿verdad?, ellos mencionan que empieza el cuadro el segundo día después del contacto y se extiende hasta el cuarto, quinto día, y son leves. Son leves, ¿verdad? Y a partir del sexto día ya prácticamente no tienen síntomas.
Mira vos. Doctor, ya que estamos, ¿verdad?, y también se va a confirmar en unos minutos más lo del el control, la exigencia de la vacunación completa para los extranjeros que entren a Paraguay, ¿verdad?
Bueno, entra en vigencia a partir de hoy es el 12, ¿verdad? Sí, a partir de hoy entra en vigencia esa disposición, ¿verdad?, para los extranjeros.
Y también se va a confirmar en unos minutos más el tema del la liberación de PCR y antígeno para los que vengan de Mercosur y limítrofes.
Sí, están también ya trabajando en ese protocolo, así mismo.
Ministro, por último, en Argentina decidieron también cambiar el protocolo respecto a quienes deben ir a aislamiento, y uno de los puntos que destacan es que los contactos estrechos asintomáticos con 2 dosis no van a tener que hacer aislamiento. Respecto a eso, en Paraguay, ¿hay alguna determinación? ¿Los contactos estrechos que no tengan síntomas y que tengan las dosis completa?
Bueno, tengo entendido de que nosotros creemos de que es un tanto, no sé cómo decir, es un tanto peligroso esa situación, ¿verdad? De todos modos, la doctora Irala está trabajando en eso, ¿verdad? Pero creemos de que un contacto estrecho, ¿verdad?, porque muchas de las personas también cursan en forma asintomática, aunque tengan el virus. Hemos visto muchas personas que se hicieron al quinto día el PCR y dieron positivo y no te mencionan síntomas.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.